Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar y gracias por acompañarnos en esta última hora de aquí de la noche de COPE.
Qué bien suena Bowie, ¿eh?
Qué bien suena Bowie. Qué bien suena siempre Bowie. Siempre Bowie. Haga lo que haga, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además, en este último disco yo creo que lo ha abordado y, bueno, nos ha hecho apreciarlo con canciones como esta que está sonando ahora mismo en la noche, que también está bien para despertar un martes.
Es más, podría llegar a decir incluso que de un tiempo a esta parte, desde hace bastantes años a esta parte, Bowie tiene hasta imán.
¡Qué bueno ha sido eso, tío!
Es un chiste de cuñado, ¿no? Quien sin duda alguna tiene imán es nuestro cocinero, nuestro consultor gastronómico, aquel que nos resuelve qué ponemos hoy para comer. Pepe Oneto, que haya alivio, buenos días.
Que haya alivio, Lartaun, que haya alivio, Robert, buenos días,
buenos
queridos
días,
amigos.
Que haya alivio, Pepe.
Buenos días, Paco Ventura.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Aquí estamos el trío Calavera esperando con ansia viva, ¿eh? ¿Qué nos vas a preparar hoy?
Buenos días, Paco Ventura.
Buenos días, Pepe, ¿eh?
Bueno, hoy vamos a hacer una cosa simpaticísima.
Sí, sobre todo para...
Contra todo pronóstico.
Para después de haberlos ingerido, si tienes que trabajar por la noche como nosotros, ya verás.
Simpatiquísima. Una cosa que no se aconseja, si va a hacer un viaje en el ascensor muy fuerte, con los efectos que produce.
Qué cachondo eres. Hoy tenemos garbanzos, pero no cualquier garbanzo.
Efectivamente. Vamos a hacer un garbanzo a la marinera con almeja.
¡Ole!
¿Qué te parece?
¡Ole! No puede estar más de temporada esto. ¿Eh?
Efectivamente, es que además... mira cómo sabe el Lartaun. ¿Por qué? Efectivamente, las almejas ahora están en plena temporada. Estamos haciendo platos de temporada.
Sí, la almeja también tiene temporada, yo no lo sabía.
Claro, por supuesto. ¿Eh? Vale. Las almejas todas tienen su temporada. Bueno, hay almejas que son a temporada, pero bueno, esta no voy a referir bien.
Si yo me refería a... Porque los garbanzos sí que me lo imagino, digo, pero la almeja yo pensaba que era durante todo el año. Bueno, claro, que las compro congeladas.
En fin, vamos a dejarlo ahí, porque el tema de la almeja es muy... El tema de la almeja es muy rebalante.
Vamos al garbanzo, que yo creo que aquí todos somos muy de cuchara, o sea...
Sí, efectivamente. Sí, bueno, sí. Pues esta es la sugerencia, esta es la idea, Esta es la incógnita que hoy vamos a despejar para ver qué vamos a hacer de comer. Muy sencillito, En primer lugar, vamos a disponernos a cocer los garbanzos, que habrán estado en remojo desde el día anterior. Y si no quieren ustedes pasar por esto y quieren hacerlo más rápido todavía, no pasa nada, Podemos recurrir a esos garbanzos que ya vienen enlatados o en bote. A mí me gusta más las conservas de cristal, que se ve el contenido.
Sí, yo también.
La verdad es que están dando muy buen resultado, Robert, Lartaun. Y bueno, en un caso o en otro, ya bien que haya ustedes cocido los garbanzos o bien se haya decantado por utilizarlos de bote, en cualquier caso vamos a coger ya esos garbanzos que hemos escocido o hemos elegido del bote, repito, lo ponemos en una cacerola. Y ahora a este recipiente le vamos a incorporar pues un sofrito, un sofrito que vamos a preparar con una cebollita, unos dientes de ajo, también se le puede poner, ¿por qué no?, un poquito de pimiento, todo evidentemente sofrito con su correspondiente aceite de oliva virgen extra. A continuación, cuando ya tengamos este sofrito hecho, le vamos a poner, retirando la sartén del fuego para que no se nos quede el pimiento molido, porque el pimiento molido, ya saben ustedes, se quema con mucha facilidad, ¿no? Pues le ponemos un poquito de pimiento molido y a renglón seguido le vamos a incorporar una buena copa de vino de manzanilla.
Ahí estamos.
¡Qué maravilla, Robe! Sí, Lartaun, sí, esto sí. Es
que... El vino de manzanilla, no confundir con la infusión.
No, exactamente.
Y lo del pimentón es muy importante, que es pues de esos condimentos que, como no tengas cuidado con él, al final le puedes acabar quemando y entonces estropeas el sabor del guiso.
Perfecto, me alegro un montón.
Oye, por cierto, Pepe, ¿no sabes cómo se le ha iluminado la cara de alegría a Paco Ventura, que es de La Vera, que es de la región de La Vera, de Cáceres? Cuando has dicho pimentón, el pimentón de La Vera, número uno.
Es el mejor, ¿verdad, Pepe?
Hombre, por favor.
Hay
pimientos están los pimientos molidos común y está el pimiento molido de La Vera,
Sí, señor.
Pasa como con las playas de España son tan maravillosas, una maravilla. Pero están las playas de España y están las playas de Cádiz. Cuidado.
Y las de la Vera también.
A la Vera
de Huerva hasta Cádiz. Claro.
Oye, a eso te iba a decir. Y en Vera, que tengo unos amigos, y en Vera, en Almería.
Sí, señor. Bueno, seguimos.
De Pimentón no hemos ido a la playa, qué barbaridad. Bueno, le hemos puesto pimiento molido, ese poquito de vino manzanilla. También le vamos a poner un poquito de tomate, poquitito, ¿eh? Y ahora, a continuación, a este fondito le vamos a poner las almejas, que ya habremos lavado perfectamente. Se las incorporamos, este fondito, en la sartén. Vamos a darle un toquecito en el fuego, y cuando ya las almejas se abran, bueno, pues todo este conjunto que hemos preparado, sofrito, almejas y demás, se la vamos a incorporar a la olla, donde ya tenemos los garbanzos cocidos. ¿Va bien la cosa?
Va para meter la cuchara ya.
Va de lujo, ¿no?
¿Eh? Sí.
Bueno, a continuación, le falta a este un puntito más simpático todavía, ¿eh? Un poquito más alegría.
A ver.
Porque le vamos a poner un poquito de gambas peladas.
¿Qué? ¡Hombre!
Gustan las gambas, aunque sean congeladas, que las pelemos nosotros mismos. No me gustan esas gambas congeladas ya peladas, Roberto Lartón.
No, ¿por qué?
No, porque no me gusta. Dentro de la gama de los congelados, posiblemente este sea el producto que menos se ha conseguido.
Fíjate que te gusta hacer el gamba a ti, pero congelado en concreto y pelado no.
Efectivamente, eso es lo que yo quiero decir, ¿eh? Me gusta, aunque sea congelado, no pasa nada, ¿eh? Pero yo me gusta recurrir a la gamba, que una gamba así... no sé, no le encuentro valor. Tiene menos valor que un pagaré de Ruiz Mateo, ¿eh?
¿Dónde tenemos buena gamba? ¿En Huelva dónde?
Y bueno, es que el tema de la gamba ya está muy complicado. En Huelva hay una gamba de categoría.
Sí, por eso digo.
La gamba de Garrucha, hombre, la de Denia.
En el Corte Inglés.
Oye, pues le ponemos la gamba entonces allí en plena olla con los garbanzos, ¿no?
Exactamente, pero cuando ya esté todo hecho, Lartao. Bueno, le vamos a incorporar un poquitín de líquido del que habremos utilizado para cocer los garbanzos, en el caso que nos quede todo el conjunto un poquito seco, que no tiene líquido.
¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí cociendo todo eso?
¿Cuánto tiempo? Ten en cuenta que ya los garbanzos están tiernos, las almejas están abiertas, 4 o 5 minutillos, con la intención de que se mezclen bien los ingredientes.
Oye, por cierto, que hay que recordar que la legumbre con el garbanzo es de las únicas legumbres que hay que echar ya con el agua caliente. Digo, pues si alguien quiere cocer y hacer los garbanzos y no lo va a sacar de bote, que es diferente, por ejemplo, con unas judías, unas faves.
Hombre, buena observación. Me voy a tener que cambiar contigo. Me voy a ir con Lartón y tú te vas a hacer la sesión de cocina.
No se lo digas dos veces, porque sí, Roberto se lanza.
Lartón me ha puesto la canción esta de No tocarte. Me lleva todo el día con un palo aquí diciendo te toca.
¡Qué nivel, Maribé! ¡Qué nivel! De verdad, sí, señor. Me encanta esa observación. Además,
y entonces, la presentación finalmente... Estéticamente, ¿cómo quedan esos garbanzos?
Estéticamente queda así como un potaje, Lartón.
Como un potaje.
Un potajito, pero con la diferencia de que no tienen la morcilla ni el solito, que tampoco está mal, ¿eh?
También con sabor marino.
Exactamente. Oye, ¿y la almeja? Un potaje marinero, muy bien, Paco.
La limpiamos, ¿sabes? ¿Echamos lo que es, sabe, la almeja ahí o con la cáscara y con todo?
No, con la cascarita y con todo, sí, sí.
Queda mucho
con
mejor.
Con la cascarita y con todo queda mucho mejor, ¿eh? Y luego el chupeteo es imprescindible.
Claro. Sí, la digestión, claro, ¿cómo te la comas? Es mucho peor, ¿eh?
Ahí está, y así le damos la razón a nuestro médico de cabecera, ¿eh? Que aconseja, claro, a Esteban Pérez Almeida, que nos aconseja efectivamente que tenemos que tener siempre en nuestra dieta todo tipo de alimentos, por ejemplo, las legumbres no pueden faltar, y
claro,
no tenemos necesariamente siempre por qué comer legumbres con esas morcillas, esos tocinos.
Es verdad,
que
verdad,
te digo
es
que
verdad.
Sí, pero
con verduritas también está muy rico.
Hoy una cuestión que a veces nos lo preguntan los oyentes, ¿hay algún truco, hay alguna cosa que podamos hacer para evitar que la legumbre, bueno, pues nos tenga todo el día gasificando a la humanidad?
Comino.
Sí, sí, sí. Oye, es verdad. Se le puede incorporar un poquito de comino también, sí. Pero aunque parezca una contrariedad, no. El comino se lo vamos a incorporar majado con un poquito de ajo crudo, un poquito, ¿eh?
Sí.
Así, de esta forma, va a contrarrestar de forma importante los efectos de los gases.
¿Y eso se lo echamos en la cocción?
Durante la cocción, efectivamente, durante la cocción. Y también incluso se puede incorporar una vez que esté hecho el cocido. Si se han olvidado ustedes de incorporárselo durante el proceso de elaboración, pues una vez que esté hecho el comino, y otro truquito, el comino se lo incorporamos majado, pero tostado previamente, y así contrarresta los efectos.
También se puede machacar una error-red si no tienes comino.
No, pero de vez en cuando también está bien dejar que todo eso salga, ¿verdad? y no sí,
hombre,
tenerlo
es importante,
ahí dentro, ahí.
Es importante, claro. Es importante. Claro. Lo que pasa es que el que está al lado, cuando bueno, salga,
la gusta, os gusta caeros a lo marrón al final sí, siempre, que sí, es una barbaridad. Sí, sí, con sí, lo rica sí, que nos han quedado los garbanzos a la marinera con las almejas.
Pues te digo una cosa,
un gran bivalvo.
Que haya alivio puede venir muy bien acompañado.
Hoy tanto, hoy más que nunca. Pepe Oneto, que haya alivio, mañana más.
Escatológico, por favor. Que haya alivio, queridos amigos.
Hasta mañana.
Gracias, amigos.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly.
Y después de los garbanzos a la marinera con almejas, llega el momento de Paco Ventura para resumir el programa.
El Twitter de la Policía Nacional, @policía, ha alcanzado más de 1 millón de seguidores y el pasado mes de febrero se convirtió en el cuerpo de seguridad con más seguidores del mundo, superando incluso al todopoderoso FBI. ¿Cómo lo ha conseguido? Carlos Fernández, el responsable de las redes sociales de la policía y de este éxito, lo explicó en la noche.
Usamos sentido del humor, usamos comunicación de impacto, tratamos de llegar, de impactar con un lenguaje a veces muy llamativo, pues roza el sentido del humor, son guiños publicitarios, no publicitarios. En el fondo es aplicar la comunicación para concienciar, para prevenir, para llamar la atención sobre cuestiones muy importantes como son la seguridad.
Según Carlos Fernández, el éxito es haber sabido utilizar un lenguaje propio, cercano y sencillo para conectar con los ciudadanos. Frente al tono corporativo del FBI, que se limita a publicar sus operaciones más importantes, nuestra policía busca conectar con los usuarios web a través de juegos de palabras y tuit en clave de humor, lo que ha causado a veces varios, en fin, errores.
Demasiado. Y nada, hombre, simpático con el tiempo, pero sin el tiempo, créeme que varios días sin dormir me tienen. Ese tipo de charcos...
¿De verdad?
Sí, es inevitable. Yo 3-4 días sin dormir, 5 también.
¿Pero porque te llaman la atención?
No, bueno, es que si el problema es que es un charco tan absurdo, tan tonto, tan... Son errores tan absurdos que, bueno, tan inexplicables para mí durante esos días que me impide dormir. Es que no hace falta ni que me lo digan. Me lo dicen, pero yo ya sé que no necesito que me lo diga, ¿no? El director general no me lo dice, Ignacio Cosido, aunque lo piensa... Pero es que ya sabe, yo ya sé lo que piensa, yo ya sé que piensa, este chico es tonto y tiene toda la razón.
Pero no todo se reduce a la mera y pura labor comunicativa. La información aportada por ciudadanos ha permitido detenciones por narcotráfico, localización de testigos clave y víctimas de delitos graves, arrestos de fugitivos, detección de vídeos sexuales, amenazas o fraude, o como el caso que ocurrió este pasado domingo.
Recibimos una petición de ayuda y activamos un protocolo porque consideramos que era fiable, que era al menos veraz, desde un país latinoamericano para un posible secuestro virtual.
Ajá,
y ahí con la unidad de secuestros, pues nuestros agentes han estado con todo este caso durante varios días hasta asegurarse de que estaba salvo.
Año 1314, batalla de Bannockburn. Robert Bruce, que es considerado como el auténtico William Wallace, lidera a las tropas escocesas contra los ingleses. Con esa victoria logran su independencia y Robert Bruce llega a ser rey de Escocia. Años más tarde, su mano derecha, James Douglas, atravesó España, llevando al cuello el corazón valiente de William Wallace, el Brejar de Mel Gibson. El escritor León Arsenal, autor del libro Corazón Oscuro, La cruzada escocesa en la frontera de Granada, ha reflejado esa historia. Según este escritor, el cine ha falseado la realidad escocesa, convirtiéndola en una mitología facilona.
Todo eso, bueno, pues pertenece a la mitología facilona de consumo rápido, de los muy buenos contra los muy malos, del pueblo oprimido y del pueblo opresor. La realidad no fue así. De hecho, Robert Bruce, durante mucho tiempo, fue uno de los partidarios escoceses del rey inglés, curiosamente.
Sí.
Y bueno, él se vio convertido en rey por un hecho, en fin. Él era uno de los regentes de Escocia y se iba muy mal con el otro regente, que era John Comyn, que era el favorito a ser rey. y zanjó esa cuestión pues invitándole a unas conversaciones de paz en la iglesia, y una vez que se presentó pues directamente lo apuñaló.
Pero una cosa es la historia y otra el pasado, y el pasado no puede influir en la situación y realidad actuales de Escocia.
Mucho más moderno, como quien dice. Estamos hablando del petróleo del Mar del Norte, problemas políticos, aspiraciones, por un lado legítimas, porque la verdad es que el señor Cameron parece ser que ha sido bastante torpe, y por otro lado, aspiraciones menos legítimas de algunos políticos de corte caciquil que quieren manejar el cotarro, pero evidentemente luego se tira de la historia, de supuestos agravios. En todo caso, es que el pasado, pasado está. O sea, los que lucharon en esas guerras están muertos y enterrados hace siglos. Entonces, airear como motivos de agravio cuestiones medievales es como si los ingleses sacaran a relucir cuando los pictos bajaban en época de los romanos y les quemaban todo. Hombre, un poco de sensatez. If I could find words to tell you I'm sorry, make you understand,
I mean just what I say. ¿Y por qué William Wallace? Es que este jueves los escoceses deciden si se separan o no del Reino Unido. En Edimburgo, la capital escocesa, se viven días de agitación, como nos ha contado en la noche Sergio Martín, un gallego que lleva 3 años y medio en esa ciudad. Actualmente es responsable tecnológico de la empresa Viajar por Escocia.
Bueno, pues la verdad es que para mí ha sido algo un poco diferenciador. Yo nunca había vivido un ambiente en cuanto a una votación similar. A lo mejor el caso de un evento deportivo en España, pero es una cosa, un poco una vuelta de tuerca. Los sí por lo no por la calle, las pegatinas, muchos panfletos, tenderetes montados, tanto de unos como de otros. Es como un poco una vuelta de tuerca.
El conflicto que se vive en Escocia es, según Sergio, bonito y natural, de diálogo, no de confrontación.
Yo tengo la suerte, trabajo aquí, entreno a unos a fútbol, a unos chicos, me dejan, y sí que tengo contacto con pues con varios, digamos, gente de estratos sociales distintos, y sí que he notado, pues eso, gente muy directa con el sí, gente directa con el no, pero viven en un conflicto bonito, de diálogo. De hecho, tengo también la suerte un corresponsal de The Guardian aquí en Escocia, es Evelyn Carroll, es la persona que está siguiendo esto. De hecho, me localizó perfectamente cuando hablé con él. Dijo, pero si eres gallego, pero hombre, mira, esto en España, con el tema Cataluña, País Vasco, Galicia. Y ostras, pero... Y nada, y sí que noto que es un diálogo que entre la gente, ahora a nivel político ya es otra cosa. Las últimas semanas se han empezado a pegar un poco tortas. Pero en cuanto a la gente, poder dialogar, poder hablar, veo que es algo natural. No en cuanto a confrontación, sino que lo
ven. Nuestros datos fluyen por la red, al menos aquellos que nosotros nos hemos ocupado de introducir, a veces con bastante frivolidad. Pero ¿cuánto vale nuestra historia en Internet? ¿Sabías que los usuarios nos hemos convertido en la mercancía con la que algunas empresas se hacen multimillonarias? Fernando de la Cuadra es director de educación de la empresa ESET España y especialista en seguridad informática.
Es muy, muy goloso, y no es que sepan demasiado de cada uno de nosotros. Saben todo lo que nosotros les hemos dicho. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, creemos que sí, que nos va a encontrar algo y nos lo va a regalar. No nos está regalando Google absolutamente nada. Está obteniendo muchísima información de nosotros, de nuestras cosas, de nuestros gustos, de dónde vamos, de dónde venimos y de quiénes somos.
Sí.
Y eso efectivamente vale mucho, muchísimo dinero.
Estamos dejando las grandes empresas de la red una huella digital que se revela de nosotros más de lo que pensamos, y no solo nuestros gustos o preferencias. Y lo peor no es eso, lo grave es que esos datos se utilizan de una manera que muy pocos conocen con certeza, y es difícil quitarnos de en medio.
No es tan sencillo por un problema burocrático. O sea, el que tú quieras desaparecer de Google, Google efectivamente ha puesto en marcha un procedimiento para que puedas darte de baja del mundo, por así decirlo, si ellos quieren.
Si ellos quieren.
Si ellos quieren. Si no quieren, no te das de baja del mundo.
Y casi al final de la noche nos hemos ido con vientos huracanados al estado mexicano de Baja California Sur, a la zona turística de Los Cabos, que está siendo azotada por el huracán Odile, que se mueve con vientos de hasta 185 kilómetros hora. Se han preparado refugios para 30.000 personas y han sido evacuadas otras 11.000. Rafael Méndez Tejeda es catedrático de la Universidad de Puerto Rico e investigador de ciencias atmosféricas.
Pues el huracán Odile es un huracán que es muy peligroso para toda la costa mexicana, porque es un huracán que se ha formado en el Pacífico debido específicamente a la liberación de calor que se está generando por el fenómeno del Niño que tenemos este año en el Océano Pacífico.
Y es que este mes de septiembre es una época de muchos huracanes.
Sí, el mes de septiembre es el mes en donde más tenemos el pico de los huracanes, podríamos decir, está entre el 10 al 12 de septiembre, debido a que nosotros pues estamos en el hemisferio norte y tenemos más calor durante los meses de junio, julio y agosto, sobre todo julio y agosto, y por tanto el agua tiene una propiedad térmica que es capacidad calorífica, es decir, que adquiere mucho calor, tarda mucho en calentarse, sí. Y ese proceso de calentamiento, que tarda mucho en calentarse, pues también tiene un proceso de enfriamiento un poco más, un mayor retardo en disipar ese calor. Y ese calor lo viene disipando en el mes de septiembre, y entonces por eso tenemos mayor probabilidad de formación de huracanes en el mes de septiembre.
El profesor nos ha explicado el ritual para poner nombres a los huracanes, un mecanismo propio de un largo tratado, largo, largo, como la estela de un huracán, así que otro día será.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ya está aquí la Champions.
¡Cuidado, cuidado, cuidado, Manchuki!
¡Ahí va James! ¡Chuta James!
Este martes, desde las 8:15, el mejor fútbol del mundo en tiempo de juego. Real Madrid Basilea y Atlético de Madrid Olympiacos. Sigue la Liga de Campeones en COPE.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Qué hacemos primero, Lartaun? ¿Repasamos las portadas de los periódicos o a Necane le decimos directamente que nos cuente qué va a haber en la mañana?
Yo creo que teniendo una periodista como Necane aquí en la mesa, que entre ella,
bueno,
¿no?
Periodista, te quedan dos años.
¿Cómo?
Porque le queda una asignatura y va más o menos a asignatura cada dos años.
¿Está ejerciendo el periodismo Necane Fernández,
hombre,
o no?
Sí,
¿lo
sí.
está haciendo bien
ejerciendo,
o no?
Sí, lo está haciendo bien.
Pues sí. Entonces, ¿de qué estamos
y
hablando?
Y está pensando en subirse a ver el miércoles el partido del Atleti, o sea que...
Eso no me lo repitas.
Pero nos vamos a ir, Lartaun y yo los dos, te vamos a dejar aquí, ay. Roberto. Bueno, ya te las apañarás.
Entráis desde la emisora de allí.
A jolá,
sí,
que
¿no?
decía
que
Luis Fernández.
Que nos abran la puerta.
Exactamente.
Pasamos allí la noche.
Poco más de media hora para que llegue la mañana con Expósito, y para avanzar los principales contenidos, pues quién mejor que Necane Fernández. Necane, buenos días.
Buenos días. Mira, esta noche Estados Unidos ha comenzado los bombardeos aéreos cerca de Bagdad para parar a los yihadistas, o por lo menos intentarlo, y este lunes se ha celebrado en París una conferencia internacional sobre la paz y seguridad en Irak, y de esta reunión y sus conclusiones vamos a hablar a las 8:15 con Eduardo Serra, que es exministro de Defensa y presidente de la Asociación Atlántica Española. También hemos conocido que un juez ha imputado al jefe de la Guardia Civil de Melilla por las expulsiones en caliente en La Valla, así que a partir de las 7:15 va a estar Bernardino Pardo, que es portavoz de la Asociación Pro Guardias Civiles, para hablar de estas devoluciones en calientes y de todo lo que pasa en la bahía de Melilla. Como cada día a las 8:30, tiempo de análisis. Hoy está Francisco Maruenda y Fernando Jauregui. Entre otros temas, Artur Mas, que dice ahora que va a adelantar las elecciones si no se adelante la consulta soberanista. Uh-huh. Y la familia Puyol Ferrusola, que niega todo y que dice que no cobró comisiones.
Y de momento que sigue en la calle.
Bueno,
veremos a ver qué pasa.
A ver dónde sacó el dinero.
Necane, gracias. Dentro de... ¿Has terminado?
No, seguimos. Tenemos cuatro horas de programa. A las 10:20, Expósito va a entrevistar a José Bono, es ministro de Defensa, es presidente del Congreso, es presidente de Castilla-La Mancha.
Y escritor,
muchos asuntos que tratar, así que va a ser una charla muy interesante. Y ayer contábamos la historia de que un grupo de jóvenes había sido multado por jugar al parchís en un parque. Sí, los vecinos se quejaban del ruido que hacían los cubiletes, así que fue la policía.
Tremendo,
y les multó.
Es que en el País Vasco jugar con cubiletes es muy grande.
Pero esto fue en Málaga.
Málaga.
Un euro que va a tener que pagar cada uno de ellos. Así que vamos a hablar con una de las que va a tener que pagar la multa, con Chita Toro. A ver qué nos cuenta, su versión de la historia.
Qué fuerte, de todas maneras, ¿no? O sea, que te multen por estar jugando...
Por los cubiletes, tú, ¿eh? La bueno. verdad es que haremos jugado con los cubiletes, en fin. Necane, gracias.
A vosotros.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pues ahora sí, a las 5:30, a las 4:30 en las Islas Canarias, en la noche de COPE vamos a repasar lo que dicen las portadas nacionales y regionales de los periódicos que han llegado hasta la redacción de la noche. El Artaón, y comenzamos
con el ABC, que lleva en portada una fotografía de un pensativo Alberto Ruiz Gallardón y con el siguiente titular: Gallardón se plantea dimitir si se retira la ley del aborto. Congelada la reforma, el ministro de Justicia dejaría el cargo cuando remita la amenaza del referéndum en Cataluña.
En el diario El País, la fotografía es para Puyol Ferrusola, dice: lo niega todo. Y la noticia más destacada: España se suma a la coalición contra el yihadismo sin un papel preciso.
El Mundo más advierte que convocará elecciones si no hay consulta. El presidente dice que para agotar la legislatura se tiene que votar el 9N con plenas garantías. El espíritu de la transición se ha evaporado, afirma.
En La Razón, Puyol exculpa a Puyol, dice: el primogénito del expresidente catalán asegura que no cobró comisiones y que los trabajos que realizó se hicieron en la época del tripartito.
La Vanguardia también, con el asunto de Cataluña, más asume que está abocado al adelanto electoral. El presidente deja claro que el 9N solo se votará si hay plenas garantías. Asegura que le gustaría agotar el mandato, pero que solo es posible con consulta.
En El Ideal de Jaén, expertos realizan un estudio detallado de la nueva serie de seísmos en La Loma.
Información de Alicante. Alicante se enfrenta a más recortes para pagar otros 2 millones por recoger la basura.
En el Heraldo de Aragón, la policía sostiene que el concurso de plaza se alteró para beneficiar a Acciona MLN.
Diario de Burgos, mirando a la Meca, la firma burgalesa Mecael participa en el AVE de Arabia Saudita tras diseñar y fabricar una patente que se utiliza en la catenaria y la señalización.
El Correo, Bilbao levanta su gran trampolín con fotografía y vemos la plataforma desde la que saltarán los clavadistas, que asoma ya a la ría, a 27 metros de altura.
Ideal de Almería, San José tendrá 2 residenciales y una zona comercial a la salida a genoveses.
El Ideal gallego, Hércules de Armamento asumirá la gestión de la fábrica de armas.
El Correo de Andalucía, Fomento se compromete a desdoblar la N4 en 2015 tras años de reclamaciones.
Y el Ideal de Granada, La Costa se rebela contra el plan de la Junta que limitará los puertos deportivos.
Terminamos con Última Hora de Baleares, huelga light. La Asamblea cifra que el seguimiento en la enseñanza pública de Mallorca fue del 58%, mientras que Educación lo rebaja solo al 19,2%.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead.
Pues este lunes se ha celebrado en México el grito de la independencia en México. Vamos a hablar con Jacobo García, Roberto, corresponsal de COPE en México, para que nos cuente más sobre este aspecto. Jacobo, muy buenos días.
Hola, se está celebrando. ¿Todavía?
Se está todavía celebrando,
sí,
lo suponía.
Sí, apenas falta...
Pues no te molestamos, sigue gritando tú, no te preocupes.
No, si oís algún grito son en la calle, porque es momento de muchos petardos, de mucho grito, de mucha fiesta. Es una especie de 31 de diciembre o fin de año nuestro el que se celebra hoy, y en cuestión de nada, 20, 25 minutos, saldrá el presidente Peña Nieto al balcón del Palacio Nacional, donde ondeará la bandera de México y tocará la campana que recuerda la efeméride.
Jacobo, ¿cuántas horas menos tenéis en México? Aquí son las 5:34, 4:34 en Canarias.
7 menos, son 7 las 10:34.
Ah, bueno, entonces claro que estáis siempre en la fiesta, ¿no vais a estar? Claro.
Que digo que nos expliques por qué se grita, o sea...
Pues se grita porque el 15 de septiembre se recuerda el grito independentista del cura Miguel Hidalgo, que al amanecer del domingo 16 de septiembre de 1810 hizo tocar la campana de su parroquia en el pueblo de un pequeño pueblo, en Guanajuato, el pueblo de Dolores, sí. Y convocó desde ahí a la población a levantarse en armas contra la corona española, dando lo que significó, lo que se considera el comienzo de la Guerra de la Independencia, que duró 11 años y que terminó con la independencia de México en 1821.
El grito que estoy viendo yo aquí en una información, el grito, los gritos más bien, los vivas que se hacen por parte de las autoridades son la mar de curiosos, ¿no?
Sí, porque además se suelen evocar, digamos, los padres de la patria, o como dicen aquí, los héroes que nos dieron patria y libertad, sí. Y se evocan los nombres, y tradicionalmente se ha prestado mucha atención a los nombres que eran citados por el presidente en turno. Entonces, si de repente citaba a una mujer, pues era un guiño feminista. Si se citaba a Villa, por ejemplo, digo, perdón, a Villa, a la comendadora, o al padre, al cura Miguel Hidalgo, pues había en todos ellos, se destacaba alguna característica característica del personaje citado, con lo cual daba a entender en esa época de oscurantismo del PRI un poco por dónde iban las líneas maestras del gobierno en turno. Hoy por hoy prácticamente se recitan todos de carrerilla.
O sea, no es un grito como tal.
Se grita Viva México tres veces. Además, todo el país entero, sus 110 millones de habitantes, de punta a punta, gritan al unísono Viva México tres veces.
¿Y cuándo has dicho que lo hacen? ¿En 20 minutos?
Pues más o menos viene a durar eso, menos, bastante menos.
Que nosotros, o sea, en una hora estamos durmiendo, a ver si nos van a despertar, ¿eh? O sea, que...
Oye, pues tener cuidado que aquí somos muy gritones. Pero la verdad es que en el fondo es la excusa para una fiesta tremenda. Y hay cuatro días en este caso de puente, que es viernes, que es sábado, domingo, el lunes y mañana, que es el día festivo. Y aquí se ha celebrado tradicionalmente mucho, porque además ya desde, no sé, Octavio Paz estaba releyendo ahora tramos del Laberinto de la Soledad, donde habla de esta fiesta como el único lujo, uno de los pocos lujos que tienen muchos de los pobres o la gente humilde en México para celebrar a lo grande y sustituir así el teatro o las vacaciones que tienen en otras partes del mundo. Es, digamos, una especie de orgullo nacionalista. Hay que ver todo el país empapelado de banderas en rojo, blanco y verde, y en realidad es eso, un gran... Y hubo una época, en épocas pasadas, en las que se gritaba Viva México y a coger gachupines. Gachupines son los españoles, ¿no? Sí, son los españoles. Y entonces era hasta, yo recuerdo recién llegado a México, que recomendaban que este día, bueno, pues preferiblemente quédate en casa, ya, porque se bebe mucho y se dicen muchas tonterías muchas veces, y en plazas grandes donde se reúne mucha gente pues puede haber algún problema. Hoy es ridículo y se puede salir y celebrar con total normalidad, pero sí que es cierto que el grito durante muchos años, tiempo atrás, se llegó a decir.
Oye, me imagino de todas formas que, Jacobo, que el tequila será, bueno, estará presente en todas y cada una de las celebraciones, ¿no?
Sí, aquí no, yo creo que en ninguna parte
no se entiende.
Hay una buena fiesta sin alcohol y sin chupar, como dicen aquí, tequila, mezcal y todo tipo de licores correrán esta noche. Pues ahora, en 20 minutos que se da el grito, empiezan, y también es una fiesta muy callejera, pero también muy familiar. Aprovechan las familias para reunirse en torno a platos típicos de esta época, como los chiles en nogada o los romeritos, y entonces digamos que es también una fiesta muy familiar.
Dice la información, dice, lo cierto es que Hidalgo, en el balcón de la parroquia de Dolores, desde donde gritó, dice, no portaba una bandera sino un estandarte de la Virgen de Guadalupe, y gritó, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno.
Exactamente, es que la historia luego va transformándose, pero sí, la Virgen de Guadalupe era el estandarte y se quitaron vivas al rey de España.
Pues bueno, a ver qué gritos son los que escuchas hoy. Ya nos irás contando a lo largo de la programación de la cadena COPE. Me imagino que algunos compañeros más requerirán también que cuentes eso, cómo han salido todos los gritos y la fiesta.
Y sobre todo disfrutar, ¿no?, de un día tan especial donde, como decías tú, todo el mundo sale a festejar.
Sí, pues mañana son cuatro días de fiesta y bueno, pues por lo menos que algún ratito sí que habrá que escaparse a probar el tequila.
Claro que sí, Jacobo.
Vale. Pues que lo disfrutes.
Una hora.
Oye, y se toma, perdona, ¿se toma como solemos hacer aquí, o estas tradiciones, esto de lo de la sal, el limón y estas cosas son cosa nuestra?
Pues yo creo que es muy de España esto, ¿eh? Yo no veo que nadie se lo tome tampoco de un trago y dejando el vaso golpeando la mesa, ni que luego se chupe la mano ni ande probando limón. Se lo toma reposado, tranquilo, sí, charlando con los amigos y disfrutando si es bueno el tequila.
Pues muy bien, Jacobo García, corresponsal de COPE en México, gracias y buenos días.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
No tocarte y pasar todo el día junto a ti. Tocarte, yo no sé lo que esperas de mí. El espacio, el bosque se llena de mí. No voy a tocarte, es mejor así. Abundado voy, siguiendo tu rastro animal.
No tocarte.
una versión que difiere, ¿verdad? De la primera que conocimos.
La versión que hicieron para el disco Paisajes Eléctricos, yo creo, sí. Sí, sí, es un poco más un poco más eléctrica. Y la verdad es que Radio Futura, en ese sentido, en los últimos años hicieron bastantes versiones de sus clásicos y variaron bastante, ¿no? Pero bueno, es la canción que he elegido yo hoy para que no me tocaras. Y
no lo he hecho, ¿eh?
Y no lo has hecho.
No lo he hecho.
Hombre, o sea,
fíjate, de los pocos grupos de esta época, también movida y tal,
sí,
que yo creo que al final no se han juntado, o sea, que se separaron para separarse, por lo menos hasta el momento. Hoy tocamos madera porque ojalá se volvieran a juntar Radio Futura,
sí, hombre,
los miembros que quedan.
Sería complicado que fuese reunían todos porque Enrique Sierra está fallecido y realmente serían los hermanos Auserón quienes se podrían juntar. Creo que han hecho alguna cosa, no estoy seguro, en directo por ahí. Yo he sido siempre muy de Radio Futura, por eso además he elegido esta canción esta noche. De todas formas, esta ha sido mi forma de ver la noche a través de una canción. La de Roberto Pablo quizás os suene también. I want to break free.
Escuchabas esta canción, las has empezado a tararear y te ha dado de repente un apretón tremendo para coger el aspirador y ponerte a pasarlo por la casa. Es que eres de nuestra época, porque el vídeo lo decía todo.
Absolutamente. Fíjate que en este caso Freddie Mercury pasaba el aspirador a todo trapo,
sí.
Y bueno, pues disfrazado, ¿no? Como le solía gustar hacer a él a veces, aunque el bigote lógicamente le delataba.
Sí, sí.
En fin, resolvemos ya el duelo de canciones. Esta noche, por una proporción aproximadamente de 4 o 5 a 1, aproximadamente en contraproporción, 5 veces por 1, 4 veces por 1, ha ganado Roberto Pablo.
Pues con I Want to Break Free.
Ha ganado Queen.
I want to break free.
Bueno, Roberto, una semana que empiezas ganando, ¿esto tiene que ser para ti un subidón, ¿no?
Pues sí, porque hay que decir que una de las cosas que hace que al final uno gane o pierda es que el que pierde paga el desayuno. Llevo yo chinchando pues no sé cuántos días, entonces está bien que de vez en cuando te toque a ti también rascarte un poquito
mañana
la cartera.
Me imagino que para, bueno, volver a regodearte elegirás un clásico de estos indubitable que no dé lugar a ninguna duda, claro.
Pues seguramente.
¡Ay, qué morro tienes! Punto para Roberto Pablo. Se estrena la semana con 1-0. Hasta el momento es la tercera semana. Las dos primeras las ganó el Menda. ¿Por qué no va a ganar Roberto Pablo esta vez? Cosas más raras se han visto.
Bueno, no sé qué jaraje el Expósito, de cómo le estamos dejando de animado el cotarro, o sea que...
Tendrá queja Expósito, que venga aquí y lo cuente.
Que lo cuente eso.
Vamos con noticias curiosas, ¿no?
Pues venga, la Asociación en Defensa de los Animales, FAADA, denunciará ante el Seprona que un domador dejó atado a un oso a una farola durante la celebración de las fiestas de moros y cristianos de la localidad valenciana de Cárcer. Lo hizo para irse al bar.
Lo típico, los hechos denunciados ocurrieron el pasado 7 de septiembre cuando una comparsa de esta localidad contrató con el domador un espectáculo para que su oso bailara y tocara la trompeta, que oso no toca la trompeta, durante el desfile. Sin embargo, a la hora del pasacalle se produjo una granizada que impidió que se desarrollara la salida de los moros y cristianos.
Debido a que pues no se pudo proseguir con el desfile, el adiestrador optó por desplazarse a un bar de la localidad y dejar al oso atado a una farola. Hay fotografías, ¿eh? Según ha denunciado la asociación, el hombre salió ebrio del local y cuando procedió a llevarse al animal, el plantígrado trató de zafarse del domador, que maltrató y le dio varios tirones, según su versión.
Mira esta, Roberto. El ayuntamiento de Guardamar del Segura, en Alicante, ha apartado de su puesto de trabajo a un funcionario municipal que prestaba su servicio en el cementerio porque se fotografió con el cadáver de un hombre fallecido hace 23 años. El hombre acababa de ser desenterrado para colocar su cuerpo junto con el de su mujer muerta recientemente.
Sí, el funcionario aparece posando en la fotografía, además de con el difunto, momificado y de pie al que parece sujetar, con un familiar del fallecido. La imagen fue obtenida con un teléfono móvil por la sobrina carnal del muerto, mujer del hombre que también ha posado con el cuerpo.
La fotografía se sacó hace un par de semanas cuando se solicitó por la familia al enterrador abrir el nicho de esta persona fallecida, ya digo, hace 23 años, para realizar un nuevo enterramiento en él, concretamente el de su mujer. Al abrir el nicho se comprobó que el cuerpo estaba momificado en la caja, por lo que se avisó a los familiares, que acudieron al camposanto y decidieron sacar la fotografía donde posa el trabajador y el marido de ella.
Y es que en esta sección podemos decir eso de que la realidad muchas veces supera la ficción. Doraemon, Snowball de los Simpson, el felino de Alicia en el País de las Maravillas, el gato Félix, Garfield, Hello Kitty, Silvestre, Ton, el gato con botas, hasta 13 imágenes de meninos, de dibujos animados, aparecen al final de un examen de física y química de un instituto público de secundaria y bachillerato de la zona sur de Madrid. Si el alumno logra conocer el nombre de 11 de ellos, puede subir nota, aunque no sirve para aprobar el examen.
Y eso que hace poco sus diseñadores dijeron que Hello Kitty no era una gatita, sino una niña. Pero bueno, en fin, lo han incluido en el examen de física y química, que sería previo al anuncio. De todas formas, esta es la forma con la que un docente de este centro anima a sus alumnos a mejorar hasta medio punto la calificación. Sus pupilos de 16 años en adelante le restan importancia. Dicen que es un guiño de su maestro para liberar tensión al final de la prueba y motivarles. Algunos de ellos rellenan esa pregunta y otros prefieren no malgastar el tiempo con esas tonterías.
Bueno, pues la Consejería de Educación de Madrid se ha sorprendido por este hecho, sobre todo después de que esta semana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, haya tirado de las orejas a España tras los resultados aparecidos en su informe sobre el panorama de la educación durante el curso 2011-2012. Esta entidad subraya que la elevada inversión educativa por los sueldos de los profesores y otras historias no se traduce en una formación eficiente de los alumnos.
Y atención, porque entramos en un túnel. Un equipo de arqueólogos ha descubierto en Turquía eso, un túnel secreto, trasteros, un refugio militar y dos calabozos que podrían ser unas mazmorras utilizadas durante la época de Vlad III, el empalador, que sirvió de inspiración para el personaje de Drácula de Bram Stoker. El hallazgo tuvo lugar durante los trabajos de restauración que se están realizando en el castillo de Tokat, donde se cree el príncipe Vlad III permaneció cautivo en 1442.
¡Qué miedito! Bueno, los trabajos de restauración se iniciaron en el año 2009, pero no ha sido hasta hace unas semanas, dentro del último proyecto de la obra de reconstrucción, cuando se han descubierto estas estancias subterráneas. Uno de los túneles, de 100 metros de longitud, podría haber sido utilizado por las hijas del rey para llegar a un baño romano emplazado muy cerca del castillo.
Y es que Tokat es una ciudad perteneciente a la región occidental del Ponto. Fue conquistada por los turcos en el final del siglo XII e incorporada al Imperio Otomano en 1392. Entre los lugares de interés de Tokat se encuentra la ciudadela en ruinas y el castillo de Tokat o la fortaleza Dacimon. Shake, shake, shake.
decíamos que vamos a dejar ya paso a Ángel Espósito y todo el equipo.
Que hemos
de la
dejado
mañana
el
de COPE.
Programa en todo lo alto.
Sí, 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 en todo lo alto. Y hoy ha sido una de esas noches.
Lo de Drácula.
Que si alguien se ha quedado sin pilas, alguien de repente se ha desconectado la radio o alguien se enganchó desde el principio, yo creo que ha pasado la noche con nosotros.
Hombre, y que mañana hay más, ¿eh?
Y mañana hay más.
Y que esto se hace posible gracias a Pedro Pérez, a Mónica Bielaín, a Belén Ródenas, a Paco Ventura, a Roberto Pablo,
a Lartón Azumendi.
Y que nos vamos yendo, que nos vamos. Mañana más, ahora Expósito.
Pero que lo estén pasando bien, llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura. Fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, móvese tu cintura. Una regala tu frescura, sin duda, sin duda. Fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, móvese tu cintura. Sin duda, sin duda, sin duda, regala tu frescura. Sin duda, sin duda. Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre estás a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das no se te puede olvidar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda. ¿Tú de qué lado estás?
Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.